libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo número 11. Vamos a leer el verso 19 al verso 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Lo que tenemos frente a nosotros en esta tarde, hermanos, es la descripción de una iglesia misionera. Ahora, Dios usa muchos medios, y a veces los medios que Dios usa son extraños, para hacer de su iglesia lo que Él quiere. Porque Él le dio mandatos claros y explícitos a sus discípulos antes de subir de nuevo al cielo después de su resurrección. Él le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, o enseñándoles a hacer todas las cosas que yo os he mandado. Eso fue muy claro. Era el propósito del Señor que su iglesia fuera una iglesia misionera. Sin embargo, cuando ellos se establecieron en Jerusalén, por mucho tiempo, aunque vieron éxito y prosperidad en su iglesia local, ellos no quisieron salir de Jerusalén. Se convirtieron 3,000 en el primer sermón de Pedro, 5,000 en el segundo. De manera que aquella iglesia creció aceleradamente. No tenían un local en donde poder reunir a toda esa cantidad de personas, y se reunían en las casas. Y era algo extraordinario, los milagros, la predicación, la perseverancia de los discípulos en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión, en el partimiento del pan. Era muy hermoso. Pero el tiempo estaba pasando y los discípulos no estaban cumpliendo la gran comisión que el Señor les había dado. En eso, la iglesia primitiva, o más bien, déjenme decirlo de otra manera, en eso nosotros nos parecemos a la iglesia primitiva. Porque tenemos la misma tendencia humana de acomodarnos en las bendiciones que Dios nos otorga. Y eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Jerusalén. Pero como mencioné anteriormente, Dios tiene formas de mover a su iglesia y hacerle entender lo que Él le manda a hacer. Y esta forma que el Señor usó fue muy extraña. Se desató una persecución. Y Santiago, o Jacobo, uno de los apóstoles, fue muerto a cuchillo lo mataron. Y la iglesia entera fue perseguida. Y tuvieron que salir huyendo, fueron esparcidos por todas las naciones. Lo que leemos acá en el versículo, que en el pasaje que tenemos frente a nosotros, lo explica el verso 19, capítulo 11 del libro de los Hechos. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, habían matado inicialmente a Jacobo y a Esteban. En este caso mencionan a Esteban. Dice que después de la persecución de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es decir, salieron por lugares o hacia lugares a donde ellos antes no habían pensado salir. Pero estos eran cristianos verdaderos. Y llevaban el Evangelio en su interior, en su corazón, en su mente. No tenían la intención original de salir a aquellos lugares, pero el Señor los forzó a salir a esos lugares. Yo no sé qué es lo que el Señor va a usar con nosotros, lo que Él tendrá que usar con nosotros. Pero yo confío que nosotros somos cristianos verdaderos y tenemos una experiencia real con el Señor Jesucristo. Y como cristianos verdaderos, con una experiencia real, tenemos esa comisión, el mismo mandato, de ir y hacer discípulos en todas las naciones, y predicar el Evangelio, y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no lo hacemos. Somos culpables de eso. Como lo fue la iglesia del principio. Pero Dios cuida de su iglesia. Y el cuidado que Él tiene nos puede parecer extraño, pero es real, es divino. En este caso, el cuidado consistió en que Él permitió que mataran a uno de sus siervos, a Esteban y a Jacobo. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera movilizada. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor va a usar para movilizarnos a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Qué es lo que el Señor tendrá que hacer en nuestras vidas para hacernos reaccionar? Lo que sea, lo único que deseamos es que Él, en su gran misericordia, nos preserve en su camino y nos haga hacer su voluntad. Y lo hizo con esta iglesia. Y nosotros confiamos que Él lo va a hacer con nosotros también. Amén. Ahora, lo que sucedió a raíz de esto fue que ellos comenzaron a hablar la palabra. Dice el verso 19 que en el caso de los judíos, ellos solo le hablaban la palabra a los judíos. Dice acá, no le hablaban a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había otro grupo de los que salieron esparcidos, eran gente de Chipre y de Cirene, es decir, estos no eran judíos, o si eran judíos convertidos, pero eran gentiles, que cuando entraron en Antioquía le hablaron también la palabra a los griegos. Es decir, habían dos grupos. Unos que no le hablaban sino solamente a los judíos, y otros que también le hablaron a los griegos, le hablaron a los judíos, pero también a los griegos. El caso es que la palabra de Dios estaba siendo anunciada de una manera que anteriormente no había sido anunciada. Dice el verso 21 que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la iglesia en Jerusalén, los que quedaron en la iglesia y los ministros de la iglesia de Jerusalén, escucharon las noticias de la conversión de esta gente en Antioquía. Y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y este Bernabé llegó y vio la gracia de Dios en aquellos convertidos, se regocijó y los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este, la Biblia lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y no solamente amonestó y alentó a los convertidos, pero por medio de su ministerio una gran multitud fue agregada al Señor en Antioquía. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta escena, hermano? Estamos viendo la formación de una nueva iglesia. Estamos viendo a la iglesia del Señor movilizada por el Señor para predicar el Evangelio, para que se esparza el Evangelio. Estamos viendo a una iglesia misionera. Eso es lo que estamos viendo. Dice en el verso 25 que Bernabé hizo algo muy interesante, hermano. Se fue a Tarso a buscar a Saulo. Ahora, ustedes recuerdan, Saulo estaba recién convertido. Se acababa de convertir en el capítulo 9, nosotros vemos la conversión de Saulo. Y de acuerdo a lo que él nos dice en otras partes, en el libro de Gálatas, por ejemplo, dice que estuvo 3 años en Arabia. Y se fue a Saulo. Y al principio él no fue a consultar con los apóstoles. Cuando él se convirtió, él no fue a consultar. Él lo describe de esta manera. Él dice, no fui a consultar con carne y con sangre. Es decir, él no fue a consultar con los apóstoles. Y sucedió otra cosa cuando Pablo se convirtió. Que cuando él trató de entrar a las iglesias, los hermanos le tenían miedo y desconfianza. Porque sabían que él perseguía a los cristianos y pensaban que era tal vez una táctica, un engaño de Pablo para meterse a la iglesia y capturar a los cristianos. Así que los cristianos no querían recibirlo y él se fue a Tarso y estuvo allí por lo menos 3 años a solas. Ustedes se pueden imaginar que este hombre estaba un poco deprimido y triste y desanimado, probablemente, a nivel humano por lo menos, porque él sabía que el Señor lo había llamado de verdad. Él no tenía duda de eso. Pero aquí está Bernabé, establecido en la iglesia de Antioquía, que estaba comenzando, y se va para Tarso a buscar a Saulo. Miren ustedes lo que pasó. Verso 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que aquí tenemos a la iglesia misionera. Y de esta historia aprendemos 4 cosas importantes para nuestra vida misionera. La primera de ellas, hermano, la encontramos en el verso número 19. Y es un peligro. El peligro de los escrúpulos y de los prejuicios cuando se predica el Evangelio. El Señor le había dicho a la iglesia, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y como ya lo expliqué anteriormente, la iglesia de Jerusalén, por alguna razón no lo estaba haciendo. Le estaban predicando el Evangelio solo a los de Jerusalén. Así que el Señor los sacude con una persecución y ellos tienen que salir, son esparcidos. Pero aún siendo esparcidos, nosotros leemos en el verso 19 que estos que salieron de allí pasaron por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, pero no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eso es extraño, ¿no es cierto? ¿Qué le está pasando a esta gente? Tienen el mandato claro, explícito del Señor, de que le hablen a toda criatura, de que hagan discípulos en todas las naciones. Y ahora el Señor los está moviendo. Y sin embargo ellos no le hablan la palabra a nadie, solo a los judíos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Escrúpulos. Prejuicios. Racismo quizás. Eran demasiado judíos. ¿Qué puede ser eso, hermano? En la Biblia nosotros encontramos un realismo muy tremendo, hermanos, con respecto a todas las cosas. Esto no es la primera vez que sucede. Eso es lo mismo que hizo Jonás cuando el Señor le envió a predicar la palabra a Nínive. Y Jonás no quería ir a Nínive por razones teológicas o por razones sentimentales. En el caso de Jonás no parece que era muy teológica su motivación, era un asunto puramente emocional. A él no le gustaban los ninivitas. Era una raza que no le caía bien. A veces tenemos problemas con la raza nosotros, ¿verdad? Queremos estar con nuestra raza, nuestra gente. Yo lo veo en los intermedios. Los hondureños con los hondureños, los cubanos con los cubanos, los colombianos con los colombianos, se sientan ahí. A ver si comenzamos a obligar a que se sienten con todo el mundo y que rompamos esos grupos. ¿Cuál es el problema de Jonás? Racismo, emocionalismo. El caso es que Jonás no quiso ir a predicarle a los ninivitas. Y tomó un barco para ir a Jope, a otro lugar, contrario. El Señor, que siempre cuida de su iglesia, mandó una tormenta. Y mandó un pez. Y casi mata a Jonás. Y lo obligó. Soberanamente, sabiamente, a ir a Nínive. Ahora, Jonás no parece haber predicado con muchas ganas allí, hermano. Lo que él dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue su mensaje. No parecía muy misericordioso. Pero el Señor lo usó. Y la gente se arrepintió. Y Jonás se enojó. Y el Señor le dice, ¿por qué estás enojado, Jonás? Y Jonás le dice, Señor, yo ya sabía que esa gente se iba a arrepentir. Por eso no quería predicar. ¡Es gente mala! Que no merece. Que tú los perdones. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que perdonas a los que se arrepienten. Esas son buenas noticias para nosotros, hermano. Pero Jonás era un poco necio. ¿Ven? Y estos discípulos salieron. Y no le hablaban la palabra, solamente a los judíos le hablaban. Yo no sé si a ti te pasa, y ojalá que no, hermano, pero quizás hay un vecino por ahí, por tu vecindario, que no te gusta, no te cae bien, y no le hablas el evangelio, no sea que venga a la iglesia. Pero este era un problema verdadero, es un problema verdadero, hermano, que podemos nosotros tener. Es un escrúpulo. Sin prejuicio. También en el Nuevo Testamento le pasó nada menos y nada más que a Pedro, al apóstol Pedro. Lo manda a llamar un centurión romano para que predique el evangelio. Ya le tenía a la gente preparada en su casa, tenía listo todo. Lo único que tenía Pedro que hacer era llegar y predicar el evangelio. Eso era todo. No había problema, ya estaba todo listo. Y él no quería ir. Y el Señor le da aquella visión, recuerdan ustedes, en donde Pedro ve bajar en un lienzo animales de toda clase. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mis labios judíos y purificados. ¿Eh? ¿Cómo se llama eso, hermano? Escrúpulos, prejuicios. Y el Señor le dice: no llames común ni inmundo lo que yo he purificado. Levántate y ve a predicar a donde yo te voy a mandar. Y ustedes saben, hermanos, cuando llega Pedro a la casa del centurión romano, lo primero que él dice cuando entra a esa casa, él dice, se los voy a parafrasear. Eso está en el capítulo 10 del libro de Hechos, si lo quieren leer. No lo dice exactamente así, pero ese es más o menos el espíritu con el que él habló. Él dijo: no se supone que yo esté aquí, porque no se supone que yo le predique a gente como ustedes. Pero el Señor salvó a aquella gente, hermano. Así que nosotros vemos aquí un peligro, un obstáculo. El obstáculo de los escrúpulos, de los prejuicios. Quizás nos sentimos muy moralistas, o muy refinados, o muy de nuestra raza, o muy yo no sé qué, hermanos, pero el Evangelio tiene que ser predicado. Y estos discípulos no lo estaban predicando adecuadamente. Y que Dios nos ayude. Pero existe ese peligro. El peligro de la raza. El peligro de la clase, el peligro de los escrúpulos teológicos, el peligro de los escrúpulos emocionales. Históricamente, hermanos, han habido muchos peligros. Uno de ellos se llama hipercalvinismo. Esto es teológica, históricamente ha sido un problema, el hipercalvinismo. Ustedes saben que el calvinismo son las doctrinas que nos enseñan que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a sus redimidos, y que esos serán preservados hasta llegar, perseverarán hasta el final, hasta ser salvos. Eso es el calvinismo. Pero el hipercalvinismo es la idea de que, bueno, Dios escogió, así que yo no tengo que predicar, no tenemos que predicar, porque al fin y al cabo ya están escogidos. Algunos tienen la idea de que Dios los va a salvar aunque nosotros no hagamos ni digamos nada ni demos testimonio, y que algunos piensan incluso que no deberíamos de decirlo. Otro problema es el problema del tradicionalismo. El estar tan acostumbrados a hacer las cosas de una cierta manera que en cuanto las hacemos de una manera un poquito diferente, el escándalo llega a nuestras conciencias. Hermanos, el apóstol San Pablo no tenía ese problema. El apóstol San Pablo dice: yo me hago judío a los judíos, yo me hago libre a los libres, aunque no estoy sin ley, me hago como que estuviera sin ley, yo me hago judío a los judíos, yo me hago esclavo a los esclavos, a todos me hago igual que ellos para ganar a algunos. Ese no era un problema del apóstol San Pablo, pero era un problema de esta gente. Hermanos, probablemente estos discípulos lo que estaban haciendo era malinterpretando al Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes cuando llegó aquella mujer sirofenisa a pedirle al Señor un milagro y el Señor le dijo: no es el tiempo de darle el pan de los hijos a los perrillos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, dijo el Señor. Y en una ocasión le dijo a los discípulos: vayan y no le hablen a los gentiles. Esos eran momentos específicos en los que dentro del plan de Dios todavía no era el momento de hablarle a los gentiles. Primero él tenía que introducir el reino de Israel, pero ellos se quedaron pensando que eso significaba que ellos no debían predicarle a los gentiles. Era una malinterpretación teológica. Pero el Señor mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, lo segundo que vemos en este pasaje, hermanos, es el poder de los cristianos que se involucran en la obra misionera. Dice el verso número 20 que había entre ellos, entre aquellos que habían sido esparcidos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, noten ustedes el contraste entre el primer grupo. El primer grupo dice que pasaron por Chipre, por Antioquía, por Fenicia, pero no le hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ellos restringían el mensaje. Pero este grupo del verso 20 era un grupo, eran, iban juntos, pero luego eventualmente se separaron, o por lo menos salieron por la misma razón, aunque salieron separados, probablemente cualquiera de las dos cosas sucedió. Lo cierto es que ellos eran de Chipre y de Cirene. Y hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ellos no tuvieron ese escrúpulo, no tuvieron ese problema. Ahora, hermanos, aquí hay una cosa interesante. Los que no hablaron la palabra, sino solamente a los judíos, eran gente muy religiosa, eran judíos. Ellos tenían demasiada religión metida dentro de su cabeza, demasiado tradicionalismo. Estos otros eran de Chipre y de Cirene, eran convertidos también, pero ellos no estaban mal formados o mal informados o maltrechos por el tradicionalismo. Yo les voy a decir algo que ustedes lo han notado, ustedes lo saben, yo lo sé también. Mientras más viejos nosotros somos en el cristianismo, más perdemos, tenemos la tendencia a perder el celo por predicar el Evangelio. ¿Es cierto o no es cierto? Como que nos acomodamos, perdemos el contacto con la gente inconversa. Se hace un evento y algunas veces resultamos diciendo, es que no tengo a quién invitar. Como que si viviéramos en una burbuja. Y muchas veces, hermanos, nuestra tradición, lo que hemos aprendido, tanta teología que tenemos metida en nuestra cabeza y tantas costumbres de la iglesia, nos impiden de una manera muy extraña predicarle el Evangelio a los pecadores. Yo me recuerdo cuando yo estaba recién convertido, hermanos. Yo llevaba 10, 15, 12 personas a la iglesia cada vez que iba al culto. Yo estudiaba en un colegio interno y en la iglesia a la que comencé a ir me llevé a todos mis compañeros del colegio. A ustedes les pasó también cuando estaban recién convertidos. O a muchos de ustedes. Esta gente, hermano, le hablaron la palabra al que encontraron. Dice acá el verso 20, ellos le hablaron la palabra también a los griegos y anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Y escuchen el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hablaron la palabra. Hablaron la palabra y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ese es el poder de la gente que se involucra en la obra misionera. Hermanos, por eso algo como lo que hicimos el día de ayer no puede funcionar si nosotros no nos involucramos. Y ayer funcionó porque ustedes se involucraron. Como la mujer samaritana. No vemos nosotros en la Biblia que la mujer samaritana no tenía un gran conocimiento teológico, pero tenía una experiencia real. Y ella llegó con los hombres de Samaria como no tenía mucha doctrina ni mucha metodología evangelística que hablar, ella le dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ese fue su mensaje. Pero lo dijo con una pasión, con una sinceridad, que la gente le dieron ganas de ir a ver. Y dice que muchos creyeron en el Señor Jesús por lo que ella testificó. Y lo que ella testificó fueron esas palabras simples y sencillas. Se involucró. O los amigos de paralítico. Ellos ni siquiera hablaron, hermanos. Ellos lo que hicieron fue tomar la carga de ese hombre, ir a traerlo, cargarlo entre cuatro, y como no podían entrar por la puerta, abrieron un boquete en el techo de la casa, tuvieron que pagarlo después, porque eso se los cobraron, hermano. Y metieron al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. Y el Señor Jesús dice que cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Gente que se involucraba, hermano, gente que se involucra en la predicación del Evangelio. Ven ustedes, el Evangelio y la obra misionera no es cuestión de los pastores, no es cuestión de los predicadores, es cuestión de la iglesia. Somos todos nosotros, hermano. Alguien dijo que los pastores no dan a luz ovejas. Las ovejas dan a luz ovejas. Las ovejas nacen de las ovejas. Los pastores cuidan a las ovejas. Claro, los pastores también son evangelistas. Pero hermano, ¿quién se puede ganar la confianza de la gente allá en la calle sino ustedes? Se pueden ganar la confianza de sus amigos, de su familia, de sus vecinos, hacerse amigos de ellos para traerlos al reino de Dios. Y eso hicieron estos hombres. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos no eran apóstoles, no eran pastores, no eran predicadores, no habían ido al seminario, ellos no tenían teología, ellos tenían una experiencia real con el Señor, eran verdaderos cristianos, tenían pasión por aquella gente que se estaba perdiendo. Y le hablaban del Evangelio. De una manera simple tuvo que haber sido, hermano. De una manera sencilla, pero sincera. Y la mano del Señor estaba con ellos. Ven, al final, hermanos y hermanas, esto no depende de que también nosotros hablamos, de cuánta homilética nosotros sabemos, o de que también nosotros defendemos el Evangelio y tenemos argumentos para convencer a la gente. Esto es la mano del Señor. ¿O no? Es la mano del Señor. Es Él el que nos convierte. Y lo hace a través de gente que se involucra. El apóstol San Pablo le dijo a los romanos: hermanos, por todo el mundo se oye la fe que sale de ustedes. En la iglesia no era famoso el pastor solamente, eran todos los hermanos eran famosos, porque ahí salía, hermano, el Evangelio. Bueno, en tercer lugar, vemos otra cosa importante aquí, y es el papel indispensable de la iglesia en la obra misionera. Ciertamente los cristianos somos los que llevamos el mensaje. Y hay poder en cristianos individuales que se involucran en llevar el Evangelio. Pero la iglesia tiene un papel importantísimo. Miren ustedes cuál fue la dinámica de todo esto, cómo esto se llevó a cabo. Dice en el verso 22 que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, todas esas conversiones que sucedieron a través de todos esos hermanos se convirtieron en noticia y llegaron a Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén escuchó la noticia y ellos inmediatamente entraron a darle protección a darle cobertura, a darle estructura a eso que estaba sucediendo ahí. La iglesia se vio involucrada en eso. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque el Señor le ha dado autoridad a la iglesia local. La iglesia local tiene autoridad. El Señor le ha dado autoridad a la iglesia cuando le digo que todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atare será atado. El Señor puso ministros en la iglesia, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. Es la iglesia la que comisiona, es la iglesia la que envía, es la iglesia la que confirma. Confirma a otras iglesias, confirma a los ministros. Es la iglesia la que enseña. Miren ustedes lo que pasó más adelante, en el verso número 26, dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. O sea, la iglesia enseñó, la iglesia se congregó, la iglesia se organizó. Por eso es que todo cristiano, toda oveja necesita un rebaño, necesita una iglesia. Necesitamos, hermanos, estar en una iglesia. No se puede ser cristiano si uno está desconectado de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Una organización? No. ¿Un edificio? Tampoco. ¿Qué es la iglesia? Son los cristianos comprometidos unos con otros, porque somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia, y somos miembros de Cristo. O sea que una iglesia es un grupo de personas que están conectadas con Cristo por medio de la redención, de la justificación, el perdón de sus pecados, y están conectados los unos con los otros por el Espíritu de Dios y por un compromiso inteligente y voluntario que hacemos los unos con los otros. Esa es la iglesia. Y por supuesto, Dios ha puesto dentro de esa iglesia ministros, pastores, que dice que velan por el alma de los miembros de la iglesia, y los miembros de la iglesia son llamados a obedecer y a sujetarse a esos pastores para el bien de ellos mismos. Y la iglesia ministra los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, ministra también, administra disciplina cuando es necesario, y predica la palabra de Dios, y reconoce e instala ministros. Esa es la iglesia. Ahora, la iglesia aquí se vio involucrada. ¿Ven ustedes? Primero, vimos el peligro de los prejuicios, de los escrúpulos religiosos. Segundo, el poder de los cristianos que se involucran en la obra misionera. Y tercero, el papel indispensable de la iglesia. Pero hay una cuarta y última observación, hermano, acerca de este pasaje. Y es la bendición de que hayan hombres fieles e idóneos para la obra del ministerio. Dice nuestro pasaje que cuando la iglesia de Jerusalén escuchó estas noticias, estoy leyendo el verso 23, cuando llegó, perdón, verso 20, 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, la iglesia, por la bendición de Dios, tenía hombres fieles e idóneos. Dice que este Bernabé era un hombre bueno, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Bendición, hermanos. Es una bendición que haya en las iglesias hombres buenos, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, que sean idóneos, que se les pueda enviar, que sean fieles. Oh, varones, varones de la iglesia. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Mujeres de la iglesia, ustedes tienen una tremenda responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado dones a todos y a cada uno de nosotros. en este caso, Bernabé. Bernabé es un caso muy interesante, hermanos. Yo se los he mencionado anteriormente, creo que lo mencionamos la semana pasada. Su nombre original era José, en el capítulo 4, verso número 36. Dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Dice que este tenía una heredad y la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este era Bernabé. Parece que cuando lo mencionan por primera vez aquí en el capítulo 4, verso 36, José era un hermanito más, recién convertido probablemente. José tenía algunos recursos económicos y él vendió una propiedad que tenía y trajo el dinero de lo que vendió y lo dio para la obra de Dios. O sea, él era un cristiano que se involucraba en la obra misionera. En este tiempo él no era de los que había sido esparcido ni podía predicar, pero él tenía recursos económicos y los trajo. El involucrarse a la obra de Dios significa que nosotros debemos hablar el Evangelio, pero también debemos de dar nuestros recursos, recursos económicos, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, para la obra misionera. Y ese José lo hizo. Y aparentemente se distinguió porque era un hombre con un espíritu muy apacible. Era un conciliador. Este no era de los que causaba problemas. Este era de los que resolvía problemas. Él no era un conflictivo. Él era una persona que siempre estaba mediando entre los conflictivos, ayudando a los desconsolados, animando a los abatidos y a los desanimados. Y los hermanos dijeron, le comenzaron a decir, ¡eh, Bernabé! Y Bernabé quería decir hijo de consolación, pero no era ese su nombre, era un apodo, era un sobrenombre, porque era un hombre que consolaba, era un hombre que daba, era un hombre que se entregaba a la obra. Hermanos y hermanas, para que la obra misionera funcione, tiene que haber hombres y mujeres que se entreguen, que den, que se den a sí mismos. Y este era Bernabé. Así que nosotros lo encontramos tiempo después, que ya ha crecido, obviamente, él ha crecido teológicamente, él ha crecido espiritualmente, él ha crecido en su testimonio para con los hermanos, él ha crecido frente a los apóstoles, de tal manera que ya le tienen confianza, y cuando escuchan que hay un grupo de gente convertida en aquel lugar, hermanos, dicen, Bernabé, mandemos a Bernabé. ¿Saben que el Señor Jesucristo dijo? Él vio a las multitudes y vio que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y hermanos y hermanas, tenemos que rogarle al Señor que levante obreros entre nosotros. Hombres que amen la palabra, hombres que den de su dinero, que den de su tiempo, que den de sus talentos, que den de su amor, que muestren que aman la obra de Dios. Y a eso Dios los bendice, Dios los levanta, porque Él está haciendo su obra, hermano, y su obra no se detiene. Y el día de mañana, cuando haya necesidad de hombres a los cuales haya que enviar y a los cuales haya que usar, tú quieres que Dios te use a ti, ¿no es cierto? Tú quieres que Dios te envíe a ti. Un día el Señor va a venir como a Isaías, hermano, te va a mostrar su gloria, te va a mostrar tu pecado y te va a perdonar tu pecado y te va a preparar. Y Él va a preguntar, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo quiero decir, y tú quieres decir, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíame a mí. La bendición de que haya hombres en la iglesia, déjame la obra. Que no le hagan gestos al trabajo por la obra del Señor. Que aprendan a orar, a leer, a estudiar, a conocer, a explicar, a soportar a la gente, a trabajar, a servir, a dar, a estar listos. El apóstol San Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, todo lo que has aprendido, todo lo que has escuchado y has aprendido de mí, eso enséñale a hombres fieles, que sean idóneos para enseñarle también a otros. ¿Ven ustedes, hermanos? Esta es la imagen de una iglesia misionera. Está el peligro de tener esos prejuicios por no predicar el Evangelio. Deshagámonos de eso. Prediquemos el Evangelio. Deshagámonos del hipercalvinismo, del tradicionalismo, de los escrúpulos, del racismo. Hay gente que anda buscando una iglesia solo, hermano, si hay gente de su raza o solo si hay gente de su clase. Si no, no. Nosotros lo que tenemos que buscar es donde el Señor nos quiera tener para predicar el Evangelio. Tenemos que deshacernos de esos prejuicios. Y tenemos que entender, hermanos, que si nos involucramos, en la mano del Señor va a estar con nosotros y vamos a ver las conversiones. Por supuesto, la iglesia es indispensable. Y por supuesto, hermanos, dentro de la iglesia tienen que surgir hombres y mujeres que estén listos, preparados para la obra. ¿Saben ustedes uno de mis sueños? Que un día esta iglesia crezca de tal manera, no solo en número y en recursos económicos, y sobre todo, hermanos, en recursos de gente fiel, que seamos capaces un día de agarrar a unos 40 de los miembros de la iglesia y mandarlos a todos a formar una nueva iglesia. Y que salgan de aquí hombres para predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Hermanos, Dios hace esas cosas porque Él cuida por su iglesia, ¿verdad? Aquí lo vemos nosotros. Y nuestra conexión con el Señor es real, nuestra experiencia es real. El Evangelio que nosotros hemos conocido, hermanos, es un Evangelio que transforma, que cambia. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que eso es posible. Solamente que nosotros entendamos estas cosas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu gran misericordia, la bendición que nos concede de entrar a tu presencia y recibir tu palabra, tu amonestación, tu llamado, para que tu reino venga a nosotros, para que tu voluntad se haga, para que tu evangelio sea predicado. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Salva a muchos, Padre. Y úsanos a nosotros para que sean salvos. Úsanos para levantar nuevas iglesias. Levantar hombres y mujeres en este lugar. Sean fieles, idóneos para enseñar también a otros.